¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta tarde nos acompaña la Supervisora de Trabajo Social Clínico de Hospicio y Home Care San Lucas, Narlín López. Buenas tardes, Narlín. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todos los radioescuchas en esta hermosa tarde. Muy agradecida y muy contenta de estar nuevamente con ustedes en esta encomienda que tenemos de instruir al pueblo de Puerto Rico en temas tan importantes como son las personas adultas mayores y temas muy interesantes para el bienestar y calidad de vida de todo nuestro pueblo.
Así es, hijo fuiste, padre serás, como lo hiciste, así lo verás, y así lo estamos viendo, verá, lamentablemente, muchos hijos que han abandonado, en algunos, ¿verdad?, en el aspecto físico, otros en el cariño, en el amor, esa atención a nuestros viejos, independientemente, ¿verdad?, de las situaciones y lo que hayamos vivido durante distintas etapas de nuestra existencia. La realidad es que son adultos mayores y cuando los ves en esa situación, uno lo que le provoca a uno es ayudarlos, es abrazarlos. Pero la realidad es que estamos ante un panorama fuerte de maltrato al adulto mayor.
Mira, Sandra, no hay nada más cierto de lo que acabas de expresar, ¿verdad? Y es bien triste nosotros ver que cada día nuestra población vieja, que es un concepto que se utiliza para describir a esa población, nuestros viejos cada vez están mucho más vulnerables tanto a la exclusión social como al maltrato, a la negligencia, a la explotación. Y son temas de mucha importancia que debemos tocar para concientizar y darle a conocer a nuestra población lo que debemos de hacer para nosotros poder ponerle un paro a esta situación que nos impacta a nivel individual y a nivel colectivo. Así que en el día de hoy tenemos un tema sumamente espectacular. Sé que a nivel personal lo habías pedido mucho para cierto, poderlo tocar, porque es de gran importancia conocer qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en esta población tan importante para nosotros, y que no podemos sacar de la realidad que esta población adulto mayor es una población que cada día continúa en aumento, no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Es una población que cuando hacemos una comparación en los censos anteriores y cuando hacemos una comparación a las situaciones sociales que están ocurriendo en nuestro país, tenemos jóvenes que literalmente no están llegando ni a los 40 ni a los 50 años, porque la tasa de criminalidad que ha aumentado significativamente, nuestros jóvenes se están matando, literal. ¿Quiénes son los que están predominando en nuestro país? Las personas adulto mayor, personas que cuando analizamos la realidad de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra economía, son personas que son impactadas directamente por las determinaciones que hace nuestro gobierno y establecen procesos que vulnerabilizan aún más la calidad de vida de esas personas.
¿Cómo se define, verdad? ¿De qué edad se puede ya considerar o se considera legalmente que la persona ya es un adulto mayor?
Cuando hablamos de una persona adulto mayor, tomándolo en consideración con la ley 121, que recientemente fue enmendada el 1 de agosto, mejor conocida como la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada y Política Pública del Gobierno a favor de estos adultos mayores, la ley lo identifica como una persona que tiene 60 años o más. Y esta ley se hace, ¿verdad?, para el disfrute de que estas personas puedan vivir en un ambiente de dignidad y puedan satisfacer esas necesidades básicas, como lo podemos decir, de vivienda, de alimentación, a nivel económico, y que puedan tener esas condiciones físicas y mentales, emocionales, lo más estables posible. Así que cuando vamos a hablar de una persona adulto mayor, nos vamos a referir a una persona que tenga 60 años o más.
O sea que el abanico de posibilidades que tenemos es bien amplio. Y entonces, ¿cuál es la realidad del maltrato de lo que se considera maltrato, y más adelante pues nos vas a definir cada uno de los conceptos. ¿Cuál es la realidad de lo que se considera como adulto, como maltrato al adulto mayor en Puerto Rico? ¿Cómo están esas estadísticas?
Mira, vamos a comenzar con una noticia que fue, está recién salidita del horno, como yo le digo, calientita. Fue publicada el 15 de junio del 2020 por la Organización Mundial de la Salud, donde hace un estudio y hace una comparación con investigaciones con otros países e identifica el maltrato de las personas mayores. Y en, dentro de esa noticia, ellos identifican que aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años han sufrido algún abuso en sus entornos ambientales, familiares y comunitarios. Eso no está ajeno a la realidad de nosotros hoy día. Y cuando tú continúas leyendo el estudio, identifica que estas personas que han sufrido algún tipo de maltrato, ese maltrato ha predominado en instituciones de hogares, instituciones de ancianos y por parte de familiares o conocidos. Que anteriormente, en años anteriores, la cifra iba más inclinada a instituciones de ancianos. Por lo regular, tú le dices a una persona, mira, si ya tú no puedes con el cuidado de tu papá, de tu mamá o de tu familiar, ubícalo en un hogar de ancianos. ¿Y qué es lo primero que se te viene a la mente, Sandra?
Maltrato, sí.
No, no puedo ponerlo ahí porque ahí lo van a maltratar. Ahí me lo van a acabar, como uno dice. Pues en este estudio refleja que no es tan solo en instituciones de ancianos, sino también está predominando en cuidadores, en familiares y personas cercanas a la vida de estos envejecientes. Se está estimando que un aumento del problema de este maltrato a personas de edad avanzada continúe en aumento por las situaciones sociales que están ocurriendo en diferentes países. Y la población mundial de 60 años o más se espera que se duplique a 900 millones hasta el 2050. O sea, estamos hablando que esta población va a continuar en aumento, que si nosotros como sociedad, como individuos, como familia, no canalizamos y no trabajamos estas conductas que pueden repercutir en que nosotros hagamos algún tipo de maltrato, si no lo trabajamos, este número va a continuar en aumento, triste y lamentable.
Oye, y esto vemos, ¿verdad? No es la misma imagen que nosotros teníamos de nuestros viejos cuando crecíamos. No sé qué edad tienes tú, a mí me falta un menos de 2 años para cumplir los 50, pero me acuerdo que la imagen que uno tenía, uno tiene, ¿verdad?, de un viejito desde que uno es pequeño, es algo casi sagrado, básicamente un respeto y un deseo, ¿verdad?, de ayudar, de cuidarlo. Pero la realidad es que no es así. Y entonces, mira, nos define la edad de lo que se considera, ¿verdad?, según la ley, un adulto mayor, 60 años, fueron personas nacidas, como nos dice el otro día, 1960. O sea, que estamos hablando de una...
personas que aún están en su plena, yo les llamo la plena juventud, porque están funcionales. Tenemos personas de 60 años o más que todavía están en el ambiente laboral, que son productivos y que aportan a nuestra sociedad. Y vemos cómo la estadística, y como vemos también cómo la ley pues los identifica y los incluye en este grupo vulnerable. Quiero compartir con ustedes datos tan recientes de la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que es una de las agencias fiscalizadoras para el beneficio y protección de nuestros envejecientes, y ellos han publicado que para el 2018 ellos han recibido 5.129 querellas por diferentes modalidades de maltrato. Sabemos que dentro de las modalidades de maltrato tenemos lo que es maltrato físico, emocional, sexual, negligencia, explotación y diferentes, tomando en consideración todas estas modalidades, ellos habían recibido entre el 2018 a 2019 5.129 querellas. Wow. De igual manera, en el Departamento de la Familia, para ese mismo término, 2018-2019, se habían recibido 14.633 querellas. Y como dato importante, Sandra, para que veamos la realidad de este problema social que nosotros tenemos y el contexto que abarca, de cada querella reportada, se estima que por cada querella reportada, 10 no son reportadas. Sí. O sea, que ese 14.633 de casos reportados, tienes que multiplicarlos por 10. Y sé que la pregunta que viene por Discord, Narlín, ¿por qué no reportan los casos? Muchas veces los casos no son reportados a las autoridades pertinentes, que las autoridades pertinentes vienen siendo Policía de Puerto Rico, Emergencias Sociales, y le sigue la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, que más adelante le vamos a estar ofreciendo los números telefónicos a todos nuestros radioescuchas para que puedan tener esta información, y le vamos a decir también cuál es la responsabilidad que nosotros como individuos tenemos para el beneficio de estas personas. Muchas veces estos casos no son reportados ni por el envejeciente ni por la familia, por el miedo a notificar ese maltrato y que las autoridades no determinen una acción justa, o el mismo envejeciente tiene temor a expresar ese maltrato o esa situación que está ocurriendo en su contra, se calla, no lo expresa, no se reporta, no se trabaja, y tenemos un envejeciente que continúa en ese círculo de maltrato por parte de su familia, por parte de la institución a la cual reside, porque ya se han vulnerabilizado, sienten ese miedo, ese temor, que me vayan a sacar de aquí, después donde yo voy a vivir, después si no hacen nada, ella va a coger represalias en mi contra, me va a continuar maltratando, me puede hasta matar. Son situaciones que a nivel psicológico y a nivel emocional le trabajan al envejeciente, y muchos de ellos tienden a callar. Y cuando hablamos de algún vecino o algún conocido que tiene conocimiento, que es lo que culturalmente estamos acostumbrados a hacer, yo mejor me quedo calladito, no digo nada, porque yo no me voy a meter en bochinche, yo no me voy a meter en revolución, yo no voy a notificar nada.
Oye, y también les amenazan con no dejarlos ver los nietos, que muchos de ellos...
Sandra, es que más adelante yo les voy a estar explicando cuando nosotros podemos indirectamente estar cayendo en un maltrato emocional con tan solo frases que nosotros le expresamos a nuestros viejos. Y esa frase que me acabas de decir, no te voy a dejar a ver a tu hijo, no te voy a traer a los nietos para que no los veas más. Nosotros vamos a saber identificar.
¿Estás por ahí, Nelly?
Sí, estoy aquí.
Sí, de momento como que se cortó la comunicación.
Ah, disculpe. Es bien importante, ¿verdad?, señalar a nuestros amigos Radio Escucha que a nivel de estadísticas, una de las querellas que más se están reflejando en nuestros números es el maltrato físico y la explotación financiera. ¿Por qué la explotación financiera? La explotación financiera surge, ¿verdad?, por todo este impacto económico que ha tenido nuestra sociedad. Hablábamos en uno de los segmentos anteriores, estábamos hablando sobre la vulnerabilidad que tenían nuestros viejos a la hora de ir a realizar compras y cómo depositaban su confianza en otras personas que no lo tenían que hacer para poder realizarle ese tipo de gestiones, y triste y lamentablemente eran víctimas de una explotación financiera. Y cuando analizamos lo que es el maltrato físico, también hemos notado un alza en esos casos, y habíamos mencionado que se estima que es por parte de las instituciones de ancianos, pero más bien por los cuidadores o personas que están a cargo de ellos. Esta acción se lleva más a cabo cuando este cuidador ya está sumamente drenado, cuando este cuidador ya no tiene cómo canalizar esas emociones o cómo canalizar el cuidado adecuado de este envejeciente, cuando no recibe apoyo de su familia, y por ende se va a drenar, se va a cansar y puede caer o puede repercutir en alguna acción hacia el maltrato o negligencia para nuestros adultos mayores.
Es una situación bien, bien compleja, Narlín, y lamentablemente, como mencioné en un principio, no sé qué es lo que está pasando, que no se está manteniendo la educación y el respeto a nuestros adultos mayores. Y es lamentable, es bien triste, porque ya antes uno no se atrevía ni siquiera a levantarle la mirada a un adulto mayor, y son personas que representan sabiduría. Todo ser humano, ¿verdad? Hay que partir de la premisa de que todo ser humano merece un respeto, no importa la edad que tenga, pero nuestros adultos mayores son personas, y fueron personas que nos ayudaron a levantarnos. Son personas que nada más de mirarlos, ¿verdad?, muchos de ellos nos inspiran sabiduría, nos inspiran, ¿verdad?, ese Puerto Rico como que se quedó en el tiempo. Y lamentablemente con toda esta rutina, con todas estas cosas, yo digo que el respeto no pasa de moda. Y no sé qué es lo que está pasando, que no estamos transmitiéndolo a estas generaciones que se están levantando, que no le estoy echando la culpa a los jóvenes y a los adolescentes. Esta conducta también persiste en personas mayores, en adultos ya en edad reproductiva y productiva, desde los 30, 40, 50 años. Esto es algo que no podemos decir, es que estos muchachos de ahora son unos malcriados. No.
Correcto. Sandra, es bien importante señalar de que ese respeto, esa empatía que crea el ser humano, esa relación se va a formar desde el núcleo familiar. Y esa responsabilidad la tiene la familia, de cómo tú vas a inculcar esos valores, ese respeto hacia las demás personas. Yo comparto una experiencia con mi niño. Mi niño con su abuela no quiere cuentas. Y mi niño, él identifica una persona adulta, una persona mayor, y ya rápido él está diciendo: mami, él necesitará ayuda, mami, vamos a ayudarlo, mami, se parece a mamá. Y son valores, y es un respeto que tú le creas a tus hijos en ese proceso de desarrollo, de inculcar esos valores desde la infancia. Y si ese panorama no se lleva a cabo desde las primeras edades, desde las primeras etapas de desarrollo del ser humano, es bien difícil que una vez lleguen adultos puedan desarrollar ese respeto. Quiero también incluirle, Sandra, y mencionar cuáles son algunos de los factores de riesgo que pueden estar influyendo en el abuso, en el maltrato, en la negligencia que conlleva esta población. Muchas veces ese factor de riesgo está involucrado a la salud física y mental que tienen las víctimas del abuso y maltrato, que nos referimos, ¿verdad?, en este caso, a los adultos mayores. Esa vulnerabilidad y esa dependencia que ellos crean a medida que va progresando, a medida que vamos envejeciendo, ¿verdad?, esa dependencia que crean, muchas veces crean a nivel emocional un riesgo a yo depender cada día más de quien me va a cuidar, de la institución que va a estar a cargo de mí y quién va a proteger mi seguridad. De igual forma, también tenemos que muchos de estos cuidadores o muchas de estas personas que están a cargo del cuidado y protección de nuestros viejos, muchos de ellos ya han creado trastornos mentales o tienen algunas situaciones físicas que pueden limitar la aceptación o cuidado que tengan nuestros envejecientes. Así que tenemos dos panoramas en ese caso. Tenemos el envejeciente que tiene ya unas situaciones físicas, que tiene unas limitaciones, que tiene una dependencia parcial o total de ese cuidador, pero cuando analizamos la situación del cuidador, tenemos que el cuidador literalmente está igual o peor. ¿Qué nos ha pasado en estos últimos días, en estos últimos años, perdón, donde cuando nosotros vamos a proveer el servicio de nosotros, que es un servicio en el hogar del paciente, nosotros estamos identificando que tenemos viejos cuidando viejos? Se estaba estimando, tú analizabas en años anteriores y decía, tenemos niñas cuidando niños. Pues mira, el panorama que estamos teniendo ahora, y si analizamos otras estadísticas en Estados Unidos, se dice que la población de 65 años o más en Puerto Rico igualó la población menor de 18 años. ¿Te puedes imaginar a qué nivel nosotros estamos viviendo? Y ese panorama de viejitos cuidando viejitos lo tenemos hoy día predominando en Puerto Rico. ¿Qué sucede en este panorama? Que tenemos estos dos envejecientes, que los dos están literalmente con las mismas condiciones, con las mismas limitaciones, igualmente de vulnerables, por ende la canalización de poder identificar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo mal, se va a ver bien limitada. Y nosotros tenemos otros factores sociales y culturales que influyen en esas determinaciones, porque estas personas, muchos no tienen hijos, otros tienen hijos, y a raíz de la situación que está ocurriendo en nuestro país a nivel social, económico, cultural, tenemos la situación de que muchos de estos hijos, ¿cuál es la determinación que toman? Tenemos que emigrar a otros países y dejan a sus padres solos, muchos ya al cuidado de otras personas que no tienen nada que ver con la familia. Y cuando venimos a ver, el panorama se complica aún más, porque tenemos, en vez de uno, tenemos dos envejecientes careciendo de su calidad de vida, y tenemos dos envejecientes sufriendo algún tipo de maltrato o negligencia que muchas veces desconocemos. De igual manera, hay a nivel cultural unos estereotipos que se han creado. Nosotros pensamos, y era lo que estábamos hablando ahorita, la ley establece que son personas de 60 años o más. Personas que son completamente, hoy día tenemos personas de 60 años que son completamente productivas, que son funcionales, que son independientes en sus actividades diarias, pero cuando ya hablamos de un adulto mayor, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Bendito, son personas frágiles que no pueden hacer sus cositas, débiles, son dependientes. Y ese estereotipo que le hemos creado a esta población también influye, porque a nivel emocional a ellos la mente le corre y dice, contra, ya yo estoy viejo para hacer esto, contra, ya yo necesito a alguien que me cuide. Y los debilitamos sin querer y limitamos las funciones que puedan tener estas personas. De igual manera, no podemos dejar a un lado que a nivel económico y a nivel de impacto social que tenemos, los fondos que hay a nivel de nuestro país son bien limitados para el cuidado y protección de nuestros adultos mayores. La compra, los medicamentos, los deducibles, todo continúa en aumento. Y nuestros viejos, que lo que dependen es de su seguro social, de sus pensiones, son los más impactados en esta toma de decisiones, y su calidad de vida se ve afectada. Lo que muchos de ellos determinan entre pagar la luz, pagar el agua o comprar los medicamentos. Es una realidad social que impacta triste y lamentablemente la calidad de nuestros viejos, y son personas tan sabias que merecen tener... Mira, se han desvivido por nosotros, por producir para nuestro país, y triste y lamentable son las personas que más carecen de una calidad de vida y un bienestar social colectivo.
Imagínate, también esto se une al maltrato también, como mencionas, institucional, y el hecho de que muchos de nuestros viejos son profesionales ya jubilados, que viven dependen de una pensión, cuando muchas personas que no tienen conocimiento de cuánto puede ascender o cuánto es la pensión para un jubilado, piensan que es un dineral, y muchos de ellos apenas les cuesta llegar a fin de mes, no son candidatos elegibles a recibir ayudas adicionales como el programa de asistencia nutricional, conocido, ¿verdad?, como los cupones, que ellos tienen también que sacar de lo que reciben de su pensión mensual, que también ha sido reducida y cada vez está más en peligro. Ya estamos hablando de un panorama crítico y que no se vislumbra que pueda mejorar.
Es correcto. Cada vez, por eso era que hablábamos ahorita, que a medida que va pasando el tiempo, las decisiones o determinaciones que se toman en nuestro país, uno de los grupos que mayormente son impactados es el grupo de las personas de edad avanzada, limitándola en la accesibilidad de servicios y muchas veces, Sandra, violentándole sus derechos humanos. Uh-huh. Porque ellos tienen derecho a tener una calidad de vida digna y muchas veces se le ve limitado en estos procesos o determinaciones que toma nuestro gobierno. Ciertamente, Sandra, tenemos una realidad social que impacta directamente a esta población. Por ende, es compromiso de todos nosotros conocer cuáles son las leyes que protegen estas poblaciones, cuáles son los tipos y modalidades de maltrato y cómo nosotros podemos trabajar estas situaciones en beneficio de nuestras poblaciones y en beneficio de nuestros viejos. Mira, este mito que tenemos de callar, de no decir nada, esto de verdad tenemos que ya ponerle un paro y tenemos que reportar cada caso que nosotros observamos. Si nosotros seguimos callando, estas estadísticas van a continuar en aumento, ¿verdad? Y quienes más se ven afectados son nuestros viejos. Viejos que merecen, como estamos diciendo desde un inicio, viejos que merecen vivir en paz, vivir en tranquilidad, nosotros poder ser ese ente de ayuda. Mira, yo hablo mucho con los hijos cuando estamos en este proceso de reuniones familiares e intervenciones familiares, terapia familiar, y les traigo una escena y les digo, ¿verdad que cuando ustedes nacieron, papá y mamá buscaba la forma de poder proveerle a ustedes un cuidado seguro, alguien que se preocupara por ustedes, a lo que papá y mamá iba a trabajar? ¿Verdad que papá y mamá no los dejaba aquí solitos, o a Dios que reparta suerte y se iba a trabajar y cuando llegara, pues, bregaba con la situación? Todo es cuestión de hacer un balance. Claro está, nuestro gobierno tiene una responsabilidad, pero nosotros como familia, como hijos, de igual manera tenemos una responsabilidad con ellos. Y es bien triste y es bien lamentable, ¿verdad?, que este escenario, como habíamos hablado al inicio de la entrevista, anteriormente predominaba, el número mayor era en instituciones de ancianos. Ahora, hoy día, se está reflejando el número aún más en cuidadores y familiares. Estábamos hablando, ¿verdad?, que hay diferentes factores, porque ahí también le incluimos el que, pues, los cuidadores están drenados, que no saben ya qué hacer, la limitación de servicios que hay, porque ciertamente cuando ya tú vas a solicitar un servicio, la distribución de fondos para las diferentes organizaciones, tanto gubernamentales como entidades sin fines de lucro, esos fondos que han sido asignados han sido limitados.
Claro.
Pero,
claro, vamos a hacer una pausa. Narlín, este tema está sumamente interesante y es importante, ¿verdad?, poder llevar cada aspecto que nos pueda también al final del día ayudar a minimizar el riesgo que tienen nuestros viejos de ser maltratados. Estamos conversando con Narlín López, supervisora de trabajo clínico social de Hospice Home Care San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos dialogando con Narlín López. ¿Y el otro apellido, Narlín?
Quiñones,
supervisora de Trabajo Social Clínico de Hospice Home Care San Lucas. Un tema obligado, y es sobre el maltrato al adulto mayor. Es una situación, como mencioné en un principio, es tan compleja que muchas veces no ni nos damos cuenta de que los estamos haciendo sufrir o que nos estaríamos encaminando a restarle también la alegría y la tranquilidad que se supone que tengamos en todas las etapas, pero más en el ocaso de la vida. Muchos de ellos, como mencionaste ahorita, se les queda, ¿verdad?, en la mente, ya yo estoy viejo, yo no sirvo para nada. Pero hay un detalle al irse, ¿verdad? Hay unos que, ¿verdad?, son fuertes también de carácter y hay que también aprender a lidiar con eso, o por distintas condiciones de salud. Otros que simplemente, pues, tienen su carácter así, un poquito difícil de manejar, pero yo digo que con amor todo se puede trabajar. Hay unos casitos, y yo quisiera ver hablar de esto, no tirarle a nadie en particular, pero me preocupa, Narlín, el hecho de que he visto personas que se nota a leguas que tienen más de 80, 90 años conduciendo un vehículo de motor.
Sí, eso lo tenemos mucho, y cuando tú lo limitas, cuando tú le dices, no vas a guiar más nada, te vamos a quitar las llaves por seguridad, muchacha, ellos se ponen pero prendidos, porque ellos aún están funcionales, ellos tienen todavía la capacidad de poder coger un vehículo y manejar sin ningún tipo de problema. Tan reciente, quiero compartir otra anécdota. La semana pasada estábamos interviniendo en un caso muy similar, donde la mamá de una de nuestras colegas estaba sumamente furiosa, porque ya ella tiene unas limitaciones a nivel cognitivo y a nivel físico también, que le impide manejar, y ella estaba sumamente enojada porque le habían quitado la llave. Pero literalmente eso es un elemento de riesgo y seguridad, ¿verdad? Que la familia debe de ir evaluando, y por seguridad tanto de la ciudadanía como del envejeciente también, es importante pues tomar determinaciones que vayan acorde a esa seguridad. Yo siempre les menciono a mis participantes, ¿verdad? Que todo, como habías mencionado, todo con amor, cariño, pues podemos ir introduciendo. Hay envejecientes que ni con amor ni con cariño transan, pero es cuestión de irlos llevando poco a poco y siempre ir evaluando ese elemento de riesgo y seguridad, que no lo podemos descartar en ningún momento a la hora de tomar decisiones sabias y prudentes para el beneficio de nuestros viejos.
Fíjate,
Era
sí, en lo
ya ir entonando que estábamos ahorita mencionando las diferentes modalidades de maltrato, y antes de poder educar a nuestros radioescuchas sobre cómo podemos identificar si estamos cayendo en algún maltrato, abuso, negligencia y explotación, con ejemplos bien claritos y bien sencillos, queremos recordarle que toda esta situación, ¿verdad? Y que las personas de edad de 60 años o más, ¿verdad?, están cobijadas bajo una ley, que es la ley 121, que la estábamos mencionando ahorita, donde esta ley establece, ¿verdad?, que toda persona de 60 años o más tiene ese derecho de vivir en un ambiente de seguridad donde sus necesidades básicas sean cubiertas, y tiene también un derecho de recibir protección y seguridad física, social, contra cualquier tipo de modalidad de maltrato. Quiero también señalar algo bien importante, Sandra, que lo estábamos hablando ahorita, y es la responsabilidad que la comunidad, que los vecinos, que la familia tiene a la hora de identificar un tipo de maltrato. El artículo 18 de la ley 121 establece que toda persona, no te dice si es algún profesional, si es la policía, si es un médico, si es un trabajador social, si es un hijo, no, te dice que cualquier persona que tuviera conocimiento o sospecha, ok, aquí voy. Conocimiento que yo lo he podido observar, que yo estoy consciente de que ese hijo, de que ese vecino, de que esa institución tiene algún tipo de maltrato contra un envejeciente, o que yo sospecho, a mí me está que ahí está pasando algo. Miren, muchas veces a nosotros nos da como que ese feeling, como que es esa connotación de que ahí está pasando algo, porque yo escucho unos ruidos, porque yo escucho esto, porque yo escucho lo otro, y nada más con tener conocimiento o sospecha de que ese adulto mayor puede estar siendo víctima de algún maltrato, de alguna negligencia, de alguna explotación financiera, es nuestra responsabilidad nosotros poderlos notificar a las autoridades pertinentes. Muchas veces no los reportamos por el miedo, como estábamos diciendo ahorita, porque no me quiero meter en problemas, pero mira, en muchas ocasiones esa llamada o esa voz de alerta a las autoridades para que hagan una investigación puede salvar la vida de muchos. Un ejemplo que te traigo: en muchas ocasiones estos casos son reportados para simplemente investigar, y cuando llegan ahí estos investigadores, el departamento de la familia o la procuradora, cuando vienen es para proveer servicios a ayudas y canalizar la situación que se está generando en ese hogar para que tanto el cuidador como el envejeciente puedan tener un respiro y puedan tener una calidad de vida. No nos pongamos en nuestra mente que el yo reportar eso rapidito es que me van a remover el envejeciente, que me van a quitar la custodia, que me van a meter preso. Mira, no estamos para eso. Claro, está, hay algunos casos donde ya la situación ha salido de contexto y tienen que tomar determinaciones mucho más amplias. Pero nada más con yo estar reportando, yo puedo estar salvando la vida de muchos y puedo estar canalizando servicios indirectamente para esa familia, para ese vecino, para ese conocido que yo estoy identificando que probablemente ahí pueda estar sucediendo algo. Estábamos hablando de las personas de edad avanzada, pero también aquí vamos a incluir personas con impedimento que están amparadas bajo la ley 238 del 2004, que es la Carta de Derechos de las Personas con Impedimento. Así que si yo tengo un envejeciente, un viejo que es 60 años o más y está sufriendo de alguna modalidad de maltrato, de abuso o de negligencia, también puede estar amparado bajo la ley 238, que las personas con impedimento, estas personas que están encamadas, que están en sillón de ruedas o que carecen de alguna limitación física, esta ley 238 también puede ser
Estamos dialogando con Arlene López, supervisora de Trabajo Social Clínico de Hospicio y Home Care San Lucas.
Identificando, mira, a veces vemos esa hija o ese familiar que salió a botar la basura y está que no le beben ni el caldo. Muchas veces, con nosotros preguntarles, ¿cómo está? ¿Qué estás haciendo? Y ellos no saben ni canalizar lo que está pasando. Están tan abrumados, están tan drenados con el cuido, con las situaciones, con los diferentes estresores que se generan alrededor de su ambiente, de su núcleo familiar, que no están capacitados para tomar decisiones. Solamente con decirle yo te puedo ayudar en algo, vamos a buscar ayuda, chica, no te drenes así, vamos a tener esa mano amiga, ese apoyo, y nosotros poder tener los contactos o los números de teléfono correspondientes para poder canalizar esa ayuda. Muchas veces hacemos mucho por esa persona, indirectamente, se puede decir.
¿Cómo, verdad, nosotros podemos identificar, porque hay muchas cosas que pasan en el transcurso de nuestras vidas, pero muchos de ellos dan unas señales sin necesariamente tener que hablarlo, como mencionaste, pues les da miedo, les da temor a ser maltratados mucho más fuerte? Hay unos que, como mencionas, también responden de esa manera a través de las distintas amenazas que reciben, otros porque se ponen tristes y piensan que si dicen algo los van a encerrar, como dicen, te voy a encerrar en un home, te voy a llevar a otro sitio, y ese amor, ¿verdad?, que tiene por el deseo de permanecer con su familia, de estar con su familia, de estar con sus nietos, de ver a sus hijos, aunque la hija esté por allá en trompa, como dicen en la calle, es algo que les va matando lentamente, los hace sufrir. ¿Cómo nosotros podemos, verdad, identificar cuando alguno de nuestros viejos está pasando por ese tipo de situación, que caen en depresión, fuera de lo que, porque es un tema, como mencionaste, es complejo, fuera de lo que puede ser, ¿verdad?, algunas otras condiciones asociadas con enfermedades como la misma diabetes, que tiene también, que le altera también esos patrones también en el humor, hasta diagnóstico de Alzheimer, o sea, un Alzheimer no diagnosticado, distintas situaciones que pueden tener.
Claro que sí, por eso es bien importante que cuando usted, que está bajo el cuidado y responsabilidad de un adulto mayor, y usted observa conductas que no son las más apropiadas, conductas que pueden repercutir en la seguridad y protección de ese envejeciente, que usted tenga una comunicación directa con su médico, porque todo va a estar documentado en un expediente clínico y va a salvaguardar también su responsabilidad, porque no podemos dejar a un lado que también hay condiciones físicas preexistentes, como las que mencionaste, que pueden repercutir en el estado de ánimo de ese envejeciente. Y muchas veces tú llegaste al hogar, lo observaste llorando, lo observaste diciendo algunas situaciones que mi hija me hizo esto, que mi cuidadora me hizo lo otro, y okay, vamos a evaluar qué condiciones tiene la persona, qué condiciones preexistentes ya hay diagnosticadas, y ese cuadro clínico es bien importante a la hora de investigar cualquier tipo de caso. Así que vamos a estar hablando un poquito, vamos a educar a todos los radioescuchas primero sobre lo que es un maltrato. Y según la ley, el maltrato se puede definir como ese trato cruel o negligente a un adulto mayor, ya sea tanto por otra persona, por otro cuidador o por un familiar o cualquier persona que esté cercano a ese envejeciente. Mm-hmm. El maltrato, bien importante, que a los adultos mayores, ese maltrato se va a definir como un maltrato físico, emocional, financiero, negligente, a que haya algún tipo de agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, que ahí es donde cae lo que me estabas indicando. No vas a ver a tus hijos. Si no te comes la comida, no vas a salir de aquí. No voy a permitir que tus nietos te vean. Son situaciones que caen dentro de una modalidad de maltrato. De igual manera, la violación de correspondencia. Tenemos personas, no va a recibir carta, no va a recibir llamadas telefónicas. Mira, eso es un tipo, eso es una modalidad de maltrato. Discrimen por edad, restricción de derechos civiles, explotación financiera, abuso sexual, entre otros. Es bien importante que identifiquemos que este tipo de modalidades de maltrato puede ser presentada por un familiar, por un amigo, por un conocido, hasta por un desconocido. O sea, no se delimita a una persona en específico. Por eso es que es bien importante nosotros poder tener la capacidad de poder estar identificándolo. Cuando hablamos, eso es maltrato general, pero cuando hablamos de las diferentes modalidades, tanto como el maltrato físico como el emocional, el físico, les voy a dar unos ejemplos para que podamos identificarlo. Muchas veces tenemos, cuando nosotros visitamos pacientes, personas en el hogar, podemos identificar algunos indicadores que nos pueden dar indicios de que este paciente o esta persona puede estar siendo víctima de algún tipo de maltrato. Por ejemplo, le observamos en el cuerpo quemaduras que no tienen explicación. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí que un envejeciente puede tener una quemadura de cigarrillo en sus brazos cuando el envejeciente no camina, no se para de su cama, está completamente postrado y no tiene la capacidad de tomar un cigarrillo? Eso es un indicador y eso ha sucedido. Lesiones incompatibles con el historial del cliente, lesiones que no tienen nada que ver con el diagnóstico que tiene la persona. Por ejemplo, que tenga una laceración en su mano izquierda cuando esa mano izquierda no la mueve en ningún momento. Son lesiones que no van acorde al diagnóstico o a la historia que tiene ese paciente. Mira, muchas veces, y esto es algo que se observa mucho, 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 la restricción física no recomendada por el médico. Tenemos familiares que amarran a este envejeciente. No lo tengo que amarrar porque él se hace daño, porque él se aruña, porque, mira, eso es un maltrato físico cuando no está recomendado por un médico, cuando no está recomendado por un especialista que te diga, mira, y aún recomendado por un médico, eso lleva un procedimiento. Esto quiere decir que cada 2 horas ese envejeciente que está siendo restringido físicamente, la ley te establece que cada 2 horas esa persona debe ser soltada. Porque mira, vamos a ponernos en ese plano, Sandra, ¿usted se imagina las 24 horas del día amarrado? ¿Por las extremidades?
No.
Mira, tenemos que ser conscientes que ese amarre de igual manera lleva unos procesos. Eso no es coger un canto de toalla o un canto de paño y amarrar al envejeciente por sus manos. Hay unos tipos de correas, le llaman unas correas con guata, con algodón, que protege de que esas manos no se le hagan laceraciones. Y muchos de estos procesos, los hijos o cuidadores e instituciones desconocen de estos procesos. Y te digo la verdad, cuando tú vas a visitarlo, lo primero que tienen es un canto de toalla o portan un canto de sábana. Lo cortaron y le amarraron. Y cuando tú vienes a ver, la persona tiene múltiples laceraciones en las muñecas y es a raíz de esa restricción física no autorizada por el médico. Bien importante que si usted tiene un envejeciente en su casa y tiene algún o alguna orden de restricción física, que usted cuente en el hogar con evidencia de que esa restricción física fue aprobada por su médico primario o el médico quien haya determinado que esa restricción era sumamente necesaria porque repercute en algún elemento de riesgo o de seguridad en el envejeciente, porque se puede hacer daño, porque se puede sacar su alimentación enteral y puede repercutir en alguna emergencia. Si ese es un caso, usted debe de tener en su casa siempre esa orden médica. Y esa orden médica no es que me la dieron hace 3 años atrás. Esa orden médica mínimo tiene que tener un mes de vigencia, mínimo. Cuando estamos hablando en hospital, en centros hospitalarios, es cada 24 horas que ese médico debe de evaluar ese paciente para restringirlo. Cada 24 horas se evalúa si esa restricción es necesaria. Y eso es una de las modalidades que mayormente se ven reflejadas en los hogares. De igual manera, mira, el manejo inadecuado de medicamentos. Es que el médico le recetó estas pastillas 3 veces al día, pero yo se la doy 1 vez al día porque yo encuentro que eso no es necesario cada 3 veces. Y vemos cómo en el aspecto físico ese paciente se ve trastocado porque no está llevando una medicación como está prescrita y no está haciendo uso adecuado de esa medicación, de esos medicamentos. Los hematomas, que son una de las áreas que más nosotros observamos, son signos que a nosotros nos dan es el maltrato emocional.
Ok, ahí volvemos. Fue que se cortó un momentito la comunicación. Entonces nos estabas hablando del maltrato. Retoma ese aspecto cortito nuevamente.
Vamos al maltrato general. Ajá. El maltrato general, cuando estábamos definiendo también maltrato general versus maltrato físico, y estábamos explicando los diferentes ejemplos que podemos identificar en estas personas. Cuando hablamos de maltrato físico, también podemos estar identificando golpes, cortaduras, fracturas que no van acorde a ese diagnóstico, como estábamos mencionando. Moretones que tú observes, que tú digas, contra, pero ¿y cómo ese análisis? ¿Cómo esa persona se hizo ese golpe? Y a veces, sin nosotros darnos cuenta, eso está sucediendo. Y a veces le decimos, es que tiene piel de cebolla. No sé si has escuchado eso. Uh-huh, uh-huh. Es que la piel de él es tan sensible que siempre se hace esa laceración. Y por eso es que la ley es tan específica, que dice que tú tan solo con sospechar que ahí hay algo, es nuestra responsabilidad de nosotros poder dar una voz de alerta y nosotros estar, ¿verdad?, trabajar y poder identificar esos casitos. A nosotros que visitamos en el hogar nos pasa mucho, siempre estamos al pendiente de todo, y mira, nada más con nosotros preguntar y poder indagar en las modalidades de cuidado, nosotros sabemos identificar qué es lo que está sucediendo ahí. Así que ese maltrato físico pues va siempre a relacionarse con traumas, lesiones, condiciones no accidentales, porque también puede suceder, según decimos una cosa, decimos la otra. Tenemos muchos pacientes que son bien inquietos y que no pueden estarse quietecitos en un lugar, y por ende, no, espérate, que yo voy para el patio y yo voy a hacer todo lo que yo quiera. Y triste y lamentable, sufrió una caída, pero si sufrió una caída, ¿cuál es la responsabilidad de ese cuidador? Solicitar una evaluación médica. Doctor, se cayó, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede en este caso? Y nosotros poderlo tener como evidencia, ¿verdad?, de que fue un accidente. Incluso también en ese tipo de modalidad de maltrato físico caen aquellas situaciones que no son atendidas y que pueden repercutir o pueden resultar en una incapacidad temporera o permanente de ese envejeciente, que es el ejemplo que te estoy dando de la caída. Se cayó, no te pasó nada, quédate ahí. Eso te pasa, ¿viste? Yo te echo un poquito de agua oxigenada o de alcohol y no pasa nada. Y vemos entonces que en 1 o 2 o 3 semanas ese envejeciente, ¿dónde está? Postrado en una cama, por una caída que no fue tratada correctamente, donde entonces nosotros caemos en un maltrato físico sin nosotros, ¿verdad?, muchas veces conocer estos elementos.
Fíjate cómo a través de los servicios de Hospicio Home Care San Lucas que ustedes ofrecen podemos minimizar ese riesgo de maltrato, porque a veces tenemos toda la intención y el amor de cuidarlo, pero la realidad es que se hace duro para muchas personas y pueden incurrir sin querer en conductas que vayan en detrimento, ¿verdad?, del cuidado de ese adulto mayor.
Mira, cada profesional que trabaja en nuestra institución de Hospicio Home Care San Lucas, todos, ya sean enfermeros, terapistas, trabajadores sociales, todo nuestro personal recibe anualmente unos adiestramientos para manejo, protección y seguridad, abuso, negligencia y maltrato de envejecientes. Nuestro personal siempre te va a educar de estas modalidades. ¿Qué sucede si nuestro personal, a medida que va visitando, observa algunas conductas que no son apropiadas para el manejo y cuidado de este envejeciente? Nuestro personal refiere automáticamente a trabajo social. Quiero hacer hincapié de que no necesariamente, si un trabajador social te va a visitar a tu casa, es que te va a quitar el envejeciente, es que lo va a remover. Mira, no. Muchas veces, Sandra, los cuidadores o familiares o instituciones caen en este tipo de modalidades muchas veces por desconocimiento. Estábamos hablando ahorita, se quedó en el aire el maltrato emocional, que es lo que me estabas hablando ahorita, que es el rechazo, las humillaciones, las amenazas, y muchas veces lo hacemos o el cuidador lo hace para amedrentar y poder modificar la conducta de ese envejeciente, sin conocer de que esa acción repercute en un maltrato emocional a ese envejeciente, y le decimos, si no te comportas bien, te voy a meter en un hogar. Y no tienen la capacidad de poder instruirse y no tienen la capacidad de poder analizar si lo que estoy utilizando, lo que estoy haciendo, va en contra de la seguridad de mi papá o de mi mamá o de mi envejeciente. Por eso es que nuestro personal, si observa una conducta de esa índole, referimos a trabajo social, y el rol del trabajador social va a educar a ese cuidador cuáles son las alternativas, cuáles son las situaciones que no pueden presentarse o que pueden repercutir en alguna riesgo o modalidad de maltrato.
¿Dónde podemos ver a requerir los servicios de Hospicio Home Care San Lucas?
Muy bien, nuestro servicio está disponible, ¿verdad? Cualquier tipo de orientación que necesite nuestra ciudadanía, tenemos el número disponible, que es el 1-800-981-0054. Este es nuestro cuadro telefónico, así que cualquier duda que tenga, pueden comunicarse ahí. Y no quiero despedirme, Sandra, antes, sin mencionar tres números importantes que nuestros radioescuchas, si han observado alguna modalidad de maltrato, si usted sospecha de que hay algún cuidador que está drenado, que no sabe cómo canalizar las situaciones con el paciente que tienen a cargo, que han identificado que tienen o que han observado que hay algún tipo de maltrato, de negligencia, de explotación, reporten el caso a las autoridades pertinentes, y comenzamos con la Policía de Puerto Rico, tenemos el 911. De igual manera, tenemos emergencias sociales, que es en el Departamento de la Familia, con el 749-1333. Y tenemos la oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada con el 787-721-6121. Esas son las tres agencias delegadas por el Estado para trabajar cualquier situación relacionada a algún abuso, a maltrato, negligencia o explotación que pueda estar presentando algún adulto mayor.
Así es, y es bien importante, ¿verdad?, que recalques esto, porque la responsabilidad la tenemos todos, no tan solo el familiar, no tan solo el cuidador, la responsabilidad la tenemos todos, como mencionaste, es cuestión de tener empatía. Y si uno ve que hay un viejito que está viviendo solo en la comunidad, que nadie lo visita, que pues ya es conocido de todos, de que sus hijos no están en Puerto Rico, Otros que teniendo los hijos aquí mismo en suelo borincano ni se ocupan ni siquiera en llamar a ese viejo. Independientemente la situación, ¿verdad?, que haya ocurrido, pues sabemos que son historias familiares bien duras, muchas de ellas donde incluso también esta persona pudo haber sido víctima de maltrato por este ahora adulto mayor, pero es momento, ¿verdad?, de ir sanando heridas. Si usted no ha buscado ayuda, por favor, vaya donde un profesional, pero eso no le da derecho a nadie de maltratar a un viejo. Gracias, Narlín.
Correcto, es correcto. Gracias a ti, Sandra, y que tengan excelente día. Un placer nuevamente poder compartir con ustedes en esta hermosa tarde.
Gracias, Narlín López, supervisora de Trabajo Social Clínico de Hospicio y Home Care San Lucas. Bendiciones. Bueno, hasta aquí San Lucas al Día. Regresamos mañana, si Dios lo permite, a otra edición más. Siempre por aquí por Radio Leo 1170, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.